Salmo 95. He leído recientemente algunos sermones de hombres del pasado, entre ellos algunos puritanos. Ustedes saben, los puritanos vivieron en el siglo XVII, y algunos de Spurgeon, que vivió en los años 1900. Y es asombroso, hermanos, que aquellos hombres protestaban desde aquella época de lo mismo que nosotros protestamos hoy día y que debemos de seguir protestando, que es la desviación de la iglesia respecto a la verdadera adoración. Por ejemplo, los puritanos, ellos surgieron como resultado de una profunda controversia, una controversia que dividió a una nación completa alrededor de la adoración. Los reyes querían imponer un sistema de adoración adecuado a su gusto personal y a la tradición que ellos habían sostenido por muchos siglos. Y los puritanos decían, no, está bien que tenemos buena doctrina, porque lo que había pasado en Inglaterra es que Inglaterra se había separado de la iglesia romana y establecieron lo que ellos llamaron la iglesia de Inglaterra. Entonces dijeron, nosotros no somos iglesia romana, nosotros no somos iglesia de Inglaterra. Y trajeron a los protestantes para que ellos enseñaran, y los protestantes enseñaron la teología protestante, o sea, teología bíblica, ¿no? Y ya dejaron de enseñar la teología romana. Pero conservaron la adoración, la vestimenta, los rituales romanos. Y los puritanos dijeron, no. No basta con que nosotros tengamos una doctrina correcta, tenemos que tener una adoración correcta. Ellos protestaban por una iglesia pura. Y por eso le llamaron puritanos, como una forma de burla. Todavía la palabra puritano es una manera de hablar de alguien despectivamente. Probablemente a ustedes les llamen puritanos también. Y ustedes son unos puritanos porque siempre están allí con tanto detalle y con tanta exigencia. Eso es lo que usualmente la gente piensa de puritano. Para mí la palabra puritano es dulce. Cada vez que digo puritano siento algo muy rico. Porque yo entiendo lo que los puritanos amaban. Amaban la pureza de la palabra de Dios, la pureza de la contemplación divina, del concepto divino, de la adoración. Amaban la pureza de la iglesia. Amaban lo que el Señor nos manda que amemos. En el tiempo de Spurgeon, el asunto era que había movimientos que estaban siendo profundamente influidos por la ciencia, que estaban aquellos días desplegándose de una manera grandiosa, y había muchos descubrimientos científicos y mucha intelectualidad, y los ministros se estaban enamorando de eso. Los ministros en los púlpitos estaban infatuados con los nuevos descubrimientos, ciencia e intelectualismo, y además estaban transformando la adoración en un asunto de entretenimiento. Y Spurgeon protestó severamente contra eso, tanto que algunos atribuyen algunas de las enfermedades que después lo llevaron a la muerte a esas profundas controversias que él tenía, porque él se quedó solo. La gran mayoría de ministros y las iglesias más grandes votaron en contra de él, porque él decía, tenemos que tener una confesión de fe para que se sepa quién realmente está predicando el Evangelio, porque no se sabe quién está predicando el Evangelio. Aparte de eso, la iglesia estaba llenando de entretenimiento y la adoración estaba deformándose, y este hombre buscaba una adoración pura. De hecho, aunque él no era puritano en el sentido histórico de la palabra, porque los puritanos habían vivido unos cuantos siglos atrás, pero él era un heredero de los puritanos. Recuerdo personalmente que recién convertido, que yo leía a Spurgeon, y me llamaba la atención que él hablaba de los puritanos. Fue a través de Spurgeon que tuve la inquietud de buscar quiénes eran los puritanos. Con el paso del tiempo, aquella curiosidad creció y comencé a buscar quiénes eran los puritanos. Si alguien no está familiarizado con los puritanos aquí, le invito para que busque a los puritanos. Por cierto, que allí en el catálogo que les acabamos de dar, ahí hay bastantes libros puritanos, hermano. Aquí tenemos a un heredero puritanos con nosotros, que le encantan los puritanos también, y publica a los puritanos. El caso es que los puritanos, hermano, realmente son, esa gente lo transforma a uno cuando uno se conecta con la visión que esa gente tenía. Muy bien, el Salmo 95, hermano, es un salmo de adoración. Está dividido en dos partes. La primera parte la encontramos del verso 1 al verso 7. Y la segunda parte la encontramos desde la parte inferior del verso 7, donde dice, si oyeres su voz, hasta el verso número 11. Y son dos aspectos de la adoración que debemos de tener muy en cuenta. Y les mencionaba a los puritanos, y les mencionaba a Spurgeon, y les mencionaba también esos sermones que he leído últimamente, porque esos sermones reflejan que el conflicto, el problema, la crisis, la decadencia que nosotros vemos hoy día en la adoración ya existía en aquel tiempo. Y este salmo, hermano, nos advierte acerca de eso. Este salmo comienza de una manera muy dulce, de una manera muy hermosa, de una manera que cualquier iglesia contemporánea o pentecostal que no tiene un concepto claro de la adoración estaría de acuerdo con los primeros 7 versículos. Pero del versículo 7 y medio en adelante comenzarían a fruncir el ceño. Pero nosotros tenemos que aprender a ver la adoración completa, en su totalidad. Bueno, veamos, hermano, las dos partes de este salmo. En la primera parte encontramos una invitación al regocijo, a la celebración. En la segunda parte encontramos una invitación a la reverencia, al temor, a la seriedad profunda. En la primera parte encontramos palabras como aclamemos alegremente, júbilo, alabanza, adoremos, postrémonos, arrodillémonos, que son expresiones corporales, externas, importantísimas en la adoración, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser expresivos en nuestra adoración. Cuando cantamos, tenemos que cantar, ¿ve? Tenemos que cantar. Cuando vengan ustedes a la iglesia, hermano, no vengan a ver cómo canta Nata, o cómo canta el pastor, o cómo cantan los hermanos, o a escuchar qué bonitos son los himnos. No, vengan a cantar. Hay que cantar, usar nuestra garganta y sacar la voz. Porque la adoración y la alabanza debe de salir del pueblo, de la congregación, no del frente, del escenario, que así le llaman ahora el frente de las iglesias, en donde tienen un escenario y una banda de música y un director. Y extrañamente, en los últimos años, hermano, me he encontrado con nuevos títulos, salmistas. Pero, hermano, aquí el único que se salmea es el pueblo de Dios. No van a ser individuos que van a venir aquí a salmearnos a nosotros. Nosotros salmeamos al Señor. Nosotros no queremos que nos salmeen a nosotros. Nosotros queremos salmear al Señor. A la gente le encanta que le salmeen, hermano, y que venga alguien aquí con un buen talento y con una buena voz o un buen instrumento a entretener a las personas. Y yo no digo que, hermano, alguien que tenga un talento, queremos oírlo, pero en un ambiente, en un momento diferente que no sea la adoración al Señor. Podemos tener otro tipo de reuniones donde los que tienen talento pueden cantar y nos vamos a deleitar oyéndolos cantar. Pero el momento de adorar al Señor, no queremos oír a nadie más, sino al pueblo de Dios adorando a Dios, no a alguien exhibiendo sus dones para que el pueblo de Dios se deleite en eso. Aquí no es el asunto de deleitar nosotros, sino de deleitar al Señor. Es Él, hermano. Es Él. Entonces, esta primera parte del Salmo, hermano, nos invita a que nosotros aclamemos alegremente. Dice el verso 1, a venir. Y esta es una invitación para acercarse. Y nos dice cómo debemos de acercarnos al Señor. Debemos de acercarnos aclamando alegremente. Aclamar quiere decir expresar verbalmente, de una manera clara, de una manera sonora. Aclamar alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo, dice, a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. O sea que cuando nosotros venimos a la iglesia, la invitación es que nosotros vengamos ya con alabanza. Y hagamos una recolección de las cosas por las cuales estamos agradecidos, de las cosas buenas que Dios nos ha dado, que traigamos eso acá y que vengamos a reconocerlo al Señor, vengamos a ofrecérselo en adoración. Lo cual nos indica, hermanos, que la adoración requiere que cada uno de nosotros nos preparemos. Por eso el Señor nos da un día santo, el día del Señor. Un día que nosotros debemos de, no solamente separarlo, pero debemos de prepararnos para ese día. Debemos de preparar nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ese día por la mañana no aprendan las noticias para ver qué es lo que pasó con el fin del mundo ayer o qué es lo que pasó con Miami Heat, nada de eso. El día domingo en la mañana, olvídense de todo eso, ni se pongan a ver qué las cuentas, cómo van en el banco. No, ese día en la mañana olvídense de todo y preparen su corazón para venir a adorar al Señor. Porque la invitación está aquí, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás. O sea que el cuarto mandamiento, hermano, no se trata solo del séptimo día, se trata de los siete días de la semana. En el cuarto mandamiento Dios nos dice cómo usar los siete días de la semana. Bueno, usen seis para trabajar, para mirar sus cuentas, para hacer todos sus asuntos personales y sus responsabilidades para cumplirlas. Pero el séptimo es día santo para Jehová. El séptimo es día santo para Jehová. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni nadie que habite en tu casa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Bueno, yo sé que ustedes tienen responsabilidades, yo les he dado responsabilidades, y tienen trabajo que hacer, y tienen cosas que ver, y cuentas que ver, y situaciones que resolver, resuélvalas en seis días, pero el séptimo, preparen su corazón. Preparen su corazón. Y el Salmo 95 nos dice, bueno, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Así que este es el día de cantar, hermano, el día de alegrarnos en la presencia del Señor, de venir con júbilo con el pueblo de Dios, reunirnos y levantar nuestra alabanza, confesar al Señor. Es un día especial, precioso, y no solo el día del Señor, pero cada día que nos reunimos, cada vez que nos reunimos, el miércoles en el día de la oración, cada vez que nosotros vengamos a la presencia del Señor con su pueblo, en congregación, preparemos nuestro corazón. El versículo 3 y el versículo 4 nos da la razón, el porqué. El verso 1 y el 2 nos dicen cómo. El verso 3 y el verso 4 nos da la razón. Aunque esta es solo una razón, porque posteriormente nos va a dar otra razón por la cual debemos de acercarnos al Señor. Verso 3 y 4 dice, ¿por qué? Porque Jehová Dios es grande y rey grande sobre todos los dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, hermano, está hablando de los dioses imaginarios de la gente. No está hablando de dioses reales, está hablando de dioses imaginarios, dioses que la gente crea, de ídolos. O quizás, o en otro sentido, podría estar hablando de dioses que son solamente simbólicos, como por ejemplo, Dios le llamó dioses a los jueces de Israel, pero no en el sentido divino, sino en el sentido simplemente de que eran representantes de Dios. ¿Ve? O la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú serás Dios para Aarón, y Aarón será tu boca. Pero es nada más en el sentido que es representante de Dios. No es que sea Dios en verdad. El único Dios es Jehová. Yo soy Dios y no hay otro. Isaías 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Verso 15. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada le son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? O sea, Dios, hermano, es incomparable. Es imposible comparar a Dios con alguien. Es imposible, hermano, hacer competir a Dios con alguien. No, Dios no tiene competencia. Nosotros somos los que en nuestra idolatría y en nuestra necedad ponemos otros objetos a competir en nuestro corazón contra Dios. Y les damos más prioridad en nuestro corazón a objetos y a criaturas antes que al Creador. Y ese es el gran pecado de la humanidad. Que Dios, siendo Dios y habiendo manifestado claramente, de tal manera que nadie tiene excusa, su eterno poder y su divinidad, los hombres no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus propios corazones. Y su necio corazón, dice la Biblia, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué se hicieron necios? Porque se ponen a comparar a Dios neciamente, idólatramente en nuestro corazón. Lo hacemos los seres humanos. Y le damos más prioridad a esas cosas inservibles, inútiles, más que a Dios. Y eso, hermano, es una lucha que nosotros constantemente tenemos que pelear. Decía un puritano, Thomas Watson, decía, antes de meterte al concierto, afina tu instrumento, busca a Dios por las mañanas El sentido es, hermano, que nosotros en nuestra actividad cotidiana siempre debemos de buscar darle al Señor el primer lugar y recordar esa palabra: Dios no puede ser comparado con nadie, no hay nada más grande que Él. ¿A qué me compararéis?, dice el Señor. Y ese es el motivo que el Salmo 95 nos está dando para adorarlo, para venir con cántico, para llegar con alabanza, para cantarle con júbilo, para aclamarle alegremente. ¿Por qué? Porque Dios es grande, grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Y en el verso 4 dice: porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar. Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Aquí nos está invitando, hermanos, a contemplar Génesis capítulo 1. Nos está diciendo: miren Génesis 1. Vean lo que pasó allí. Vean quién es Dios. Dios es el que hizo esto, hermano. Este es el mismo argumento que Dios usó con Job, cuando Job en su desesperación casi le reprochó a Dios. Le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo es posible que me esté sucediendo esto? Claro, no lo hizo al principio, hermano. Al principio él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová Dios, Jehová quitó. Pero, hermano, a medida que pasaba el tiempo y sus amigos no lo pudieron consolar y no había respuesta por ninguna parte, un día Job dijo: ¿quién me diera a mí poder presentarme delante de Dios? Yo llenaría mi boca de argumentos y le preguntaría: ¿por qué me está pasando esto? Entonces Dios le dijo a Job: Job, ¿sabes qué? Te voy a responder. Cíñete como un varón, yo te voy a responder. Y le contestó en un torbellino. Ahora, nadie de nosotros quiere estar en un torbellino, porque los torbellinos son sumamente destructivos. Y Dios le habla en un torbellino a Job. Y ese es el argumento que le presenta. ¿Dónde estabas tú en Génesis 1? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba criando todas estas cosas? ¿Conoces tú el camino de los vientos? ¿Conoces de dónde viene la lluvia y los misterios de la nieve? ¿Conoces tú cómo controlar las estrellas? ¿Conoces tú todos estos misterios? Y lo confrontó con su majestad, con su grandeza, de tal manera que Job, abrumado, dijo: pero yo hablaba palabras sin entendimiento, cosas demasiado profundas para mí. Yo era un necio al decir todas estas cosas, me arrepiento en polvo y en ceniza. Se le olvidaron las preguntas que tenía, hermano, ante la majestad de Dios. Se quedó tan asombrado. Mire, lo que pasó fue que ese hombre se convirtió. No es que no era convertido, era un hombre de Dios, pero quiere decir, fue transformado de tal manera que las preguntas que para él eran supremamente importantes se convirtieron en nada ante la majestad de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Esa es la razón por la cual nosotros debemos venir y adorar a Dios, porque el mar es suyo, Él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. Ojalá que Dios argumentara con nosotros de esa manera. Ojalá que Dios nos confrontara con su majestad, con su gloria de esa forma. Porque la majestad de Dios lo transforma a uno. La majestad de Dios transforma individuos, transforma iglesias, transforma naciones. En el versículo número 6, hermano, la invitación se repite. Y dice: venid, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahora noten ustedes, aquí cambia ya el tono. La primera invitación del versículo 1 y versículo 2 es más bien a clamar alegremente, cantar con júbilo, alabanza, cánticos. Pero aquí es algo más solemne. Aquí dice: adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Aquí no es algo tan verbal, es algo más bien de la actitud, aunque es corporal todavía, pero denota y manifiesta una actitud de más reverencia. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Está ratificando lo que nos acaba de decir, que Él es el Creador. No solamente es el Creador del mar y de la tierra seca, sino que además es nuestro Hacedor. Pero la razón que nos da ahora para alabarle también es más profunda, porque nos dice en el verso 7: Él es nuestro Dios. Ese Dios que creó el mar y la tierra seca, Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, ese Dios en cuya mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes, ese Dios tan grande y tan majestuoso, el Dios que transformó a Job, el Dios de Génesis 1, el Dios creador, el Dios de quien se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios es nuestro Dios. Hermano, eso es una maravilla, porque Dios es el Dios de su pueblo por iniciativa de Él. Él es el que se acercó y dijo, yo seré tu Dios. Se lo dijo a Abraham, hermano. Y Abraham, ¿qué mérito tenía? Pablo dice en Romanos capítulo 4, ¿qué es lo que halló Abraham, nuestro padre, conforme a la carne? Porque si él fue por las obras que halló lo que halló, entonces no es por gracia. O sea, Pablo está diciendo, Abraham lo que recibió, lo recibió y no lo merecía, no lo estaba buscando, no tenía la capacidad de encontrarlo. Y Dios le dijo a Abraham, entre muchas otras cosas, yo seré tu Dios, tú y tu descendencia serán mi pueblo, y yo seré el Dios de ellos. Dios, hermano, toma esa iniciativa. Es Dios ofreciéndose a nosotros. Recuerdo que alguien nos contó esta historia, que conoció a una muchacha, y así, conociéndola, le dijo, yo me voy a casar contigo. Y la mujer dijo, ese hombre está loco, y se casó, se terminó casando con él, se la conquistó. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios nos encuentra y nos dice, yo me voy a casar contigo. Y nosotros éramos enemigos, en ánimo y en malas obras. No buscábamos a Dios, y Dios extendió sus manos y dijo, heme aquí. Nosotros no preguntábamos por él, y él se nos manifestó. Nosotros éramos, hermano, como Gomer, la mujer de Oseas, infieles, adúlteros. Y Oseas la fue a buscar y le dijo, tú serás mi mujer. Esa mujer no se merecía ser la mujer de Oseas, no se lo merecía, pero él la amó igual Dios. Y ahora me está diciendo el salmista, adórenlo porque él es nuestro Dios. Qué maravilla, hermano, que él es nuestro Dios. Esa es una maravilla. Eso es algo, aquí lo dice, para arrodillarse, para postrarse, para adorarlo. Ven ustedes, no solamente es el creador, es el grande, hermano, y ese es motivo para adorarlo. De hecho, la creación entera le adora. Alábenle todas sus obras, dice el Salmo 103. Apocalipsis capítulo 5. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, comenzó a adorar al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque él es el creador. Pero nosotros tenemos un motivo todavía más profundo para adorarle, hermano, porque él es nuestro Dios. Inmerecidamente, él es nuestro Dios. Qué bien lo expresó John Newton, yo era ciego y ahora veo, estaba perdido y he sido encontrado. Y fue él, hermano, el que se acercó a nosotros e hizo un pacto con nosotros y nos dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y hermano, él es nuestro Dios de una manera muy tierna, porque dice en el verso 7, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es Dios pastor, es nuestro pastor, que nos guía hacia aguas de reposo, hacia pastos delicados, y cuando vamos por valles de sombra de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento. Somos su pueblo, somos ovejas de su mano. ¿Qué dice que Él nos tiene ahí en su mano? ¿Eso no recuerda a ustedes las palabras de Cristo en Juan 10? Dice que nadie nos arrebatará de su mano, y nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Él es nuestro pastor. Hebreos capítulo 13 dice que Él es el pastor eterno de nuestras almas. Él nos guiará más allá de la muerte. Este es otro motivo para adorarle. Así que, hermano, este salmo es una invitación para adorarle al Señor y adorarlo con estas dos dimensiones en mente. Uno, Él es el creador de todo lo que existe, el que controla, el que gobierna, el que sustenta la creación. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra, hermano, que la creación entera lo adora, pero no solo debemos de adorarlo con eso presente, sino debemos de adorarlo teniendo presente, hermano, que Él es nuestro Redentor. Él es Creador y Redentor de su creación. Y nosotros somos su pueblo. La segunda parte del Salmo es una invitación, una amonestación a una profunda reverencia y a una actitud de temor delante de Dios. Ven, comienza con adoración, con cántico, con júbilo, con alabanza, con alegría, pero nos dice que esa alegría tiene que ser templada, con una conciencia bien profunda, hermano, de a quién nos estamos acercando. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, esto es similar a lo que dice el libro de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La palabra sirvamos puede ser traducida adoremos, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la perspectiva que nos presenta esta segunda parte del Salmo, hermano. Que este es un Dios al que no solamente tenemos que estar alabando, no solamente tenemos que regocijarnos en Él. Y este es el problema que existe en el concepto contemporáneo cristiano de la adoración, es que la adoración es celebración, regocijo, música, alabanza solamente. Y sí es celebración, aquí lo dice. Pero quedarse solamente con ese concepto y olvidar o ignorar esta otra advertencia que forma parte de este salmo de adoración. Lo que trae a la adoración es una superficialidad y una trivialidad que deshonra a Dios eventualmente. El no tener este concepto, el concepto de la segunda parte de este salmo, hermano, hace que la adoración eventualmente se convierta en algo trivial, aunque sea dulce. Déjenme decirles, hay lugares donde la adoración es dulce, es reconfortante, la música que se toca es algo que suena bien, hay mucha lágrima, hay mucha conmoción, hay mucha alegría, y los que están allí adoran, parece todo el mundo tan sincero. Eso no está mal, yo no le veo nada de malo a eso. En sí mismo no es un problema, el problema es que nosotros los seres humanos, por nuestra carne, somos tendientes a volvernos adictos a las emociones. Y yo conozco creyentes, hermano, que si no sienten algo como lo que acabo de escribir, ellos piensan que la presencia de Dios no está ahí. Y vienen a un culto como este y dicen, esta iglesia está en decadencia, aquí no está el Espíritu de Dios. Eso puede ser sintomático de que no hay un concepto claro de la adoración. Porque el concepto de mucha gente en su mente, hermano, es el concepto emotivo de la adoración. Que el cual, hermano, es parte también de la adoración, porque nosotros somos seres humanos emotivos. Hay ocasiones en que yo estoy cantando aquí, hermano, y yo los veo también a ustedes, y en que uno se conmueve. Eso es algo muy grato, porque uno siente a veces como que lo han lavado por dentro, ¿verdad? Cuando tiene esos momentos. Pero eso no es la presencia de Dios, hermano. Esa es la reacción nuestra ante una percepción de la realidad de Dios. La presencia de Dios es más grande que eso. La presencia de Dios es Cristo entre nosotros. La presencia de Dios es su gracia, su misericordia, la realidad de que somos redimidos. Y cuando nosotros reaccionamos ante eso, porque lo percibimos en un momento dado, o algún himno, o alguna palabra, o alguna circunstancia nos conmueve, no confundamos eso con la presencia de Dios. Es decir, ahora sí estuvo la presencia de Dios en el culto. La presencia de Dios siempre está, hermano. Pues si nosotros tenemos claro lo que dice esta segunda parte, vamos a darnos cuenta, hermano, que podemos disfrutar, podemos ejercitar y responder a la invitación que nos hace la primera parte de este salmo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, lleguemos con alabanza, aclamémosle con cántico. Podemos nosotros experimentar eso, pero con esa actitud que nos demanda la segunda parte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, noten, hermano, lo que nos está pidiendo aquí. Nos está pidiendo que no solamente cantemos y vengamos con alabanza, sino que oigamos. Que oigamos su voz. Pero que lo oigamos con un corazón quebrantado. Porque dice, si oyeres o su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Con un corazón manso. Esto es lo que habla Santiago cuando dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que recibamos la palabra con mansedumbre. O sea, tenemos que aprender a ser oidores de la palabra. Yo le digo a algunos pastores amigos que le dan mucho énfasis a la alabanza y a la música. Observen lo siguiente. Miren qué actitud tienen sus músicos, los que hacen que la iglesia tiemble y que la gente se sienta contenta. A la hora de la predicación, ¿qué hacen ellos? Muchos de ellos, hermano, terminan de tocar aquí y se van para allá atrás a platicar y a mandar mensajes de texto y la palabra no les importa. A veces la gente que conmueve a la iglesia con su música es la gente más carnal de la iglesia. Le gusta exhibirse, le gusta lo que se siente tocando y conmoviendo a las multitudes, pero no tienen sentido de lo que es oír. La música es muy cautivante, pero la palabra de Dios es lo que nosotros venimos a recibir aquí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Nosotros debemos de oír con una actitud adecuada, una actitud de sensibilidad a la palabra, ser sensibles a la palabra de Dios. Como cuando los que regresaron del cautiverio escucharon la palabra que le leía Esdras y los escribas y lloraban porque se dieron cuenta: hemos pasado toda esta calamidad por ser desobedientes a la palabra. Y se sentían tan abrumados que los profetas tuvieron que decirles: hermanos, no lloren, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él ahora nos está dando su palabra para darnos gozo y fortaleza, porque vean, hemos sufrido terriblemente, pero aquí estamos y aquí nos está dando Dios su palabra. Gente quebrantada por la palabra, hermano, como Josías, aquel rey joven que cuando encontraron el libro de la ley que había estado olvidado durante el tiempo de su papá y de su abuelo, por más de 50 años, quizá más tiempo, había estado olvidado el libro de la ley. Cuando se lo leyeron, aquel muchacho era un rey joven, desgarró sus ropas, se quebrantó y se humilló delante de Dios e hizo que le leyeran la palabra a todo el pueblo. Eso es lo que nos está diciendo aquí: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Nos está dando un ejemplo de algo que pasó en la historia, lo cual sugiere, hermano, que nosotros debemos de ser atentos también a la historia bíblica. Debemos de leer bastante el Antiguo Testamento, toda la Biblia, y darnos cuenta qué es lo que ha pasado con la gente que es atenta a la palabra de Dios y qué es lo que ha pasado con los que han sido desatentos a la palabra de Dios. Hay promesas para los que son atentos a la palabra de Dios: los que meditan en ella y se deleitan en la palabra, dice, será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero los que son rebeldes contra la palabra de Dios, los que siguen el consejo de los malos, del camino de los pecadores, y rehúsan la instrucción y no aman la palabra, esos son como aquellos de los días de Oseas, que Dios les dijo a través de Oseas: mi pueblo perece, fue destruido por falta de conocimiento. Yo les mostré las grandezas de mi ley, ¿y qué? Fueron tenidas como cosa extraña. No endurezcáis vuestro corazón. Y ustedes saben, hermano, todo este pasaje del versículo 7 y medio en adelante es el que usa Pablo, quien ha escrito Hebreos, para argumentar y advertirnos. Prácticamente, hermano, Hebreos está fundamentado en esto, en estos versículos. Todo el libro de Hebreos, que es un libro profundamente teológico, profundamente doctrinal, hermano, es en realidad una amonestación a que no endurezcamos nuestro corazón. Dice: es necesario que con más diligencia escuchemos, porque Dios ha hablado muchas veces a los padres por los profetas de muchas maneras, pero sigue hablando por el Hijo. Es necesario que con más diligencia escuchemos. Este es el Hijo encarnado de Dios, el que participó de carne y sangre para poder vencer la muerte y librar a los que por el imperio, los que por el temor a la muerte estaban esclavos a la muerte. Bueno, es necesario que nosotros estemos más atentos, que consideremos al apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión. Y después de hablar todas esas cosas, hermano, el escritor de Hebreos toma exactamente estas palabras y nos dice que estas palabras se aplican a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La historia de los que salieron de Egipto y pasaron por el desierto, hermano, es una historia para nosotros. Es una historia de advertencia. Pablo la menciona en el capítulo 10 del libro de Corintios, de la primera Corintios. Dice que todos ellos salieron de Egipto, pasaron por el mar, pasaron por la nube, comieron del pan, bebieron del agua, y de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Todas esas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros. Así dice la Biblia. Esto es exactamente lo que toma el escritor de Hebreos para amonestarnos a nosotros. Y por eso este salmo, hermano, es un salmo de adoración que nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud en la adoración. Verso número 9 dice: allí en el desierto me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Esa es la cosa que me conmueve a mí, hermano, que vieron mis obras. Porque yo siempre al día de hoy lo pienso, ahora lo pienso de una manera un poquito, creo yo, más madura, pero antes lo pensaba bien inmaduramente. Cuando era más recién convertido, yo decía: a mí me hubiera gustado estar en el desierto para ver caer el maná, me hubiera gustado ver la llama. Recuerdo, hermano, un corito pentecostal hace muchísimos años que decía: la gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí, que descienda hoy esa gloria sobre mí. Y un hermano una vez me dice: hermano, ya te diste cuenta lo que estás cantando, si te cae esa gloria te das pedazos. Sí, los mismos israelitas decían, no, eso no lo queremos. Y Moisés, que entró allí, estaba espantado y temblando. Hermano, uno a veces piensa las cosas como aquel hermano que decía, oh Señor, yo quisiera ser como Abraham. Y el Señor le dice, pero si Abraham era un mentiroso, dijo mentira. Oh no, entonces mejor como David. Pero David cometió adulterio. Hasta que se dio cuenta que su petición correcta era ser como Cristo. Nosotros no queremos ser como nadie, ni queremos vivir las experiencias de nadie. Lo que queremos, hermano, es oír a Dios y ser como Cristo. Donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras. Esto es lo que les decía hace un momento que me conmueve, cuando dice, vieron mis obras 40 años. Hermanos, 40 años esa gente vio maravillas. Su calzado no se desgastó. Dios lo libró. Nunca les faltó la comida, nunca les faltó la bebida. El sol no los quemó porque Dios les daba sombra y en la noche les daba luz, los guiaba. Algo maravilloso. Ver tanto milagro, tanta maravilla. Pero ¿qué es lo que Dios dijo? Este pueblo divaga de corazón y no conoce mis caminos. De nada le ha servido ver tanta maravilla. Y no es eso lo que nosotros vemos ahora, hermano. La gente tiene experiencia. Hay gente que de lo único que habla es de sus experiencias, de cómo se convirtieron, de cómo Dios los sanó, de lo que sintieron en el último culto, en la última conferencia, que qué maravilla y que la alabanza, siempre hablando de experiencias. Y no conocen a Dios, no conocen los caminos de Dios. Dice el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Después de 40 años de ver maravillas, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Esos son de los que Pablo dice, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Decía Spurgeon, yo conozco gente que ha cambiado 20 veces de teología y todavía no saben lo que creen. No han conocido mis caminos. O sea, hermano, esta parte de la adoración es la que los invita a oír con corazones sensibles, a considerar la historia y a conocer los caminos de Dios. No solamente a disfrutar las obras de Dios, pero a conocer los caminos de Dios. No sea que el Señor diga, este pueblo no conoce mis caminos. Y el verso 11, hermano, es un verso verdaderamente dramático. Dice, por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Dios juró que le iba a dar la tierra a Abraham y a sus descendientes. Dios se lo prometió a Abraham. Y para ratificar esa promesa, le juró por sí mismo que le iba a dar la tierra. Pero a esta generación, Dios le hizo otro juramento. Dios dijo, yo juro que ustedes no van a entrar. A pesar de que él juró que le iba a dar la tierra, él juró que esa generación en particular no iba a entrar. Y a sus hijos fue a los que metió. O sea, cumplió su promesa, su juramento de meterlos a la tierra, pero también cumplió su juramento de que ellos no iban a ser. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ven, hermanos, cómo interpreta esto Hebreos, capítulo 4. Hermano, esto es una interpretación del Salmo 95, lo que vamos a leer ahora. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. O sea que el problema de aquella gente, hermano, fue, uno, no escucharon la palabra con un corazón sensible, no conocieron a Dios, no consideraron la historia, y además dice aquí que no mezclaron fe en la palabra que escucharon. De hecho, aquí lo dice en el capítulo 3, verso 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que, hermanos, la invitación esta tarde es que nosotros vengamos, cantemos alegremente al Señor, con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, recordando que Dios es grande, Dios grande sobre todos los dioses, que Él es el creador de los cielos y la tierra. La invitación es que vengamos, adorémonos, postrémonos, arrodillémonos, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero la invitación es que oigamos su voz también. Oigamos que no endurezcamos nuestro corazón, que consideremos la historia, que conozcamos sus caminos, que creamos,
para que entremos en el juramento que Dios hizo, de que nos iba a meter en su tierra, y no en el juramento de que estos no van a entrar en mi reposo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para comprender la adoración de esa manera.